Bueno, vamos a saludar ahora a Alejandro San José, él es el presidente del Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencia de Datos. Muy buenos días, Alejandro, aquí Noelia Moreira te saluda.
Buenos días, Noelia, buenos días para tu audiencia.
Bueno, en estos días ya cerrando el año, queríamos tomar contacto con vos sobre todo para hablar de las estadísticas COVID en estos momentos. Tuvimos un tiempo en el que no teníamos más de 10 casos diarios, sin embargo, la curva empieza a ascender. ¿Cuál es la proyección que hay para los próximos días, para los próximos meses, y en qué situación nos encontramos en cuanto a la cantidad de contagios diarios?
Bueno, Noelia, ahí la situación es la siguiente. Nosotros veníamos de prácticamente 3 meses de casos muy bajos, en el que llegamos a un pico tan bajo de 4 casos promedios diarios por semana, digamos, por día, digamos, en la semana hace más o menos 5 semanas teníamos 4 casos por día. Eso fue el pico más bajo. En el AMGR teníamos 1 caso por día. Uh-huh. Y comenzó a subir en el proceso que va duplicando casos cada 2 semanas aproximadamente. Fuimos de 4 a 8, de 8 pasamos ya prácticamente a 20, de 20 a 40. Y en estas semanas estamos en promedio en 85 casos, teniendo recién los primeros dos días de la semana, digamos. Sí. Estamos en 85 casos. Lo que vemos también es una evolución en ese sentido, en uno de los indicadores importantes, que es la positividad, digamos. Los niveles de positividad estaban en torno al 1%, o sea, estamos al 1% de la cantidad de testeos que se hacían. El 1% tenía, digamos, presentaba positivos en los test. Esto fue creciendo y ahora en esta semana ya estamos superando el umbral del 10%, que es una medida, digamos, para tener en cuenta, dada la a partir de ese umbral, digamos, el virus comienza a tener más fuerza cuando supera el 10% de positividad. Cuando cae por debajo del 10-18%, el virus pierde fuerza de contagio.
Sí.
Es decir, estamos en presencia de un aumento de casos que también está tomando fuerza en un contagio ya pasando este umbral de positividad.
Y ahora, en este sentido,
lo que no vemos, sí. lo que no vemos, lo que no se ve en a comparación del año anterior, por ejemplo, porque esta fecha, en el año anterior también tuvimos un repunte, un aumento, después de venir de una meseta. La meseta del año anterior era mucho más alta que la meseta que veníamos ahora, pero sí se dio en esta época del año. Lo que no vemos es justamente un aumento en el flujo de internados, digamos. Uh-huh. Se mantiene constante en niveles bajos las hospitalizaciones.
Claro, ahí quería hacer hincapié porque no estamos en la misma situación de el año pasado o de los últimos meses en los que había duplicación de casos. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero si igual aumentan los casos, ¿qué sentido tiene la vacunación? Bueno, ahí está justamente la respuesta, que es que más allá de que se dupliquen los casos o que vayan en aumento, no aumenta la cantidad de personas que requieren internación o que requieren atención médica. Entonces ahí también me parece que es el impacto de la vacunación. ¿Hay algún, ustedes también tienen discriminados los datos de estas personas que actualmente son casos activos? ¿Cómo es la composición de esa población? Estamos hablando de personas no vacunadas, de personas jóvenes, personas más o adultas mayores.
No tenemos eso, pero lo vamos a hacer, digamos, para no solo ver la población activa, la composición entre vacunados y no vacunados, sino también la población que presenta complicaciones y necesita hospitalización o atención en un centro médico, digamos. Eso lo vamos a ver, si son vacunados o no vacunados. Pero La verdad que los niveles, digamos, los casos suben, pero las hospitalizaciones se mantienen constantes y a valores relativamente muy bajos comparado con la misma época, por ejemplo, del año anterior o las épocas de aumento en este mismo año.
¿Y de qué manera está hoy también la vacunación, ¿no? Porque estos casos que van en aumento también tienen que tener de alguna manera un correlato con la vacunación, ¿no? ¿Cómo es la proyección?
Sí, la verdad que la vacunación es sumamente importante. No es importante, sino es sumamente importante para prevenir este tipo de, digamos, de complicación. Y en primeras dosis, por ejemplo, estamos casi llegando al millón de personas. Estamos todavía en un porcentaje muy, muy elevado de primeras dosis y en segunda dosis estamos llegando a cercano, estamos a las 800.000 dosis. Es decir que la población que tiene, digamos, el esquema completo en proporciones es elevado.
Y en cuanto a la vacunación pediátrica y juvenil de 12 a 17.
Sí, esa la verdad que no la tenemos registrada, pero sí se comenzó hace más de 2 meses y tiene la verdad que tenemos que ver bien el porcentaje, no hay como un padrón como para nosotros comparar, porque siempre nosotros comparamos el porcentaje y vemos por localidad o por ciudad o por departamento, con el padrón electoral se complica un poco con los chicos, pero sí podemos tener un número, una evolución de la vacunación pediátrica.
Bien, y hay algunas localidades que están en aumento en cuanto a la cantidad de casos. Me llamaba la atención, por ejemplo, no solo Resistencia, sino que La Leonesa está en segundo lugar con mayor cantidad de casos activos.
Sí, un brote que comenzó, o sea, comenzó con más fuerza, se vio con más fuerza en La Leonesa y Las Palmas, que ya superaron los indicadores, los umbrales, digamos, de incidencia, ya están en niveles de riesgo alto, si tenemos en cuenta el umbral de incidencia que mide justamente de los últimos 14 días la cantidad de activos, de personas que se contagiaron en relación a 10.000 personas, ya supera los 500, digamos. Lo bueno es que se estabilizaron y, por ejemplo, Las Palmas bajó, La Leonesa está ahí, pero sí, son los dos lugares más críticos si lo miramos con ese indicador de personas contagiadas cada 10.000 habitantes, que es comparable con cualquier otro lugar. Por bien. Ejemplo, en ese sentido, Resistencia, si bien vemos que los casos se elevan, tiene 60 personas cada 10.000 habitantes, sin embargo, si vemos La Leonesa y Las Palmas, ese número se eleva a 500, pero o sea, hay mucha diferencia.
Claro. ¿Y cuáles son los números que debiéramos tener en cuenta o los índices que debiéramos tener en cuenta ya para empezar a preocuparnos?
Y hoy la verdad que con estas mutaciones y con estas cepas y con este nivel de vacunación que tenemos, el número que hay que fijarse o que hay que monitorear, hacer más hincapié en el monitoreo, es ver la evolución de los que requieren hospitalización. Uh-huh. Es ahí donde hay que poner un poco el énfasis en el monitoreo, ver también el porcentaje de positividad, pero bueno, eso no nos da cuenta un poco de la evolución y del contagio y de la cantidad de casos confirmados. Pero cambió mucho el panorama y el escenario, a diferencia del año anterior, que ya a esta altura teníamos, por ejemplo, un 16% de las camas ocupadas en graves, y teníamos cerca de un 30% y 35%, entre un 30 y un 35% de las moderadas, y hoy, sin embargo, esos números son del 1 y del 2%. O sea, es muy diferente comparado con el año anterior.
Uh-huh. ¿Y incorporarían en algún momento también dentro de las estadísticas el seguimiento o el rastreo de las variantes? Es decir, no sé, que podamos desglosar, bueno, cuántas personas tienen alguna de las variantes que están vigentes actualmente, ¿o no?
Sí, la verdad que esa es muy, no es tan fácil, digamos, porque para determinar la variante lo que se realizan son muestras que se mandan a secuenciar. La verdad que el estudio de secuenciación no es lo mismo que un test para saber la cepa, digamos, el origen de la cepa. Hace falta un estudio más complejo y es más costoso, y se hace, pero a través de muestras sobre casos en un periodo de tiempo. Entonces se infiere que la cepa predominante, en función de los resultados que arroja la muestra, se infieren a la población. No es que se sigue, digamos, uno por uno, sí, el genoma, digamos, de la cepa.
Bien, es aleatorio por lo general, ¿no?
Sí, es una muestra que sobre la cual se infiere, digamos, que toda la población de casos confirmados presentan esa distribución justamente en las cepas. Uh-huh. Y, siempre hay una que predomina más, y bueno, estamos al tanto de que la cepa predominante es la Delta, digamos.
Bien, y en cuanto a casos de Omicron, ¿tienen determinados?
Yo que sigo los números, la verdad que no estoy siguiendo las cepas, no estoy siguiendo esa cuestión. Uh-huh. Quizás Gustavo Tuciano o están más en la parte del laboratorio haciendo ese tipo de secuenciación, te pueden dar mejor información si se detectó algún caso de Omicron o no.
Claro. Y en cuanto, pensando ya en las fiestas de fin de año, las celebraciones, de alguna manera verse también con otras personas que quizás no son de nuestra burbuja habitual, va a generar probablemente un aumento de casos. De acuerdo a la foto que podemos sacar hoy, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen para enero, febrero?
Y nosotros, si tomamos la comparación con el año anterior, fue exactamente la misma dinámica. Fue, uh-huh, es más, comenzó antes el aumento en el año anterior, comenzó, sí, a comienzos de diciembre. No solo hay movimiento por ciclos concluidos de años, hay mucho movimiento también en los comercios, reuniones familiares. Y comenzamos a ver que tuvimos un pico que la verdad que nos dejó el mayor número pasada la primera semana de enero, y después de la segunda semana de enero ya empezó otra vez un descenso. Esperaríamos que si es el mismo patrón, digamos, que tiene que ver justamente con el movimiento o con las interacciones que se dan en esta época del año y que no se dan en otras, comenzaríamos a ver que en la segunda semana de enero podríamos ver un descenso y podríamos esperar, digamos, un pico para la primera semana de enero, si tenemos en cuenta el mismo comportamiento del año anterior.
Bien, para tenerlo en cuenta también y cuidarnos, más allá de que se pueden hacer todas las actividades, también va a estar vigente, bueno, este pase sanitario a partir del primero de enero, que, bueno, de alguna manera nos piden o nos obliga a cuidarnos también y a completar nuestros esquemas de vacunación para cuidar a otros y hacer que ese pico sea lo menos dañino posible para la población. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo.
Bueno, gracias a vos.
Bueno, hablábamos allí con Alejandro San José, él es integrante del Comité de Seguimiento COVID y también presidente del Instituto de Estadísticas de la provincia.